sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Récord de casos autóctonos de COVID-19 y supera los 57.000 contagios. Cuentapropistas cubanos aseguran a Radio Martí que ha aumentado el acoso contra ellos en medio de la pandemia. Activista cubano presenta queja ante la Fiscalía Militar por abuso de poder de agentes del gobierno. Reportan desde Bahamas que un balsero cubano habría muerto y 5 estarían desaparecidos. Estados Unidos concede permiso de protección temporal a los venezolanos por 18 meses. Presidente Biden nomina a 2 mujeres para comandar unidades de combate del ejército. Y en Brasil, un juez anula sentencias del expresidente Lula da Silva.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información 12 con un minuto y ya iniciamos el noticiero del mediodía con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Estaremos acompañándoles durante estos 59 minutos el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora que es Berta Raval. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí frente al micrófono le estará acompañando Ariane González. Con esta información ya nos vamos a noticias de Cuba. Y vamos a comenzar hablando del coronavirus. Las autoridades sanitarias reportaron hoy martes 1.041 nuevos casos de COVID-19 en Cuba y otros 2 fallecidos, lo que eleva a 352 el número de muertos a causa de la enfermedad. Se trata de la segunda cifra más alta de casos confirmados en un día en Cuba, 3 menos que las reportadas el 1 de febrero, y récord nacional de casos autóctonos con 1.030, así lo dijo en Twitter el proyecto independiente Inventario. Según cifras del Ministerio de Salud Pública, un total de 57.607 personas han dado positivo al coronavirus en el país desde que comenzó la pandemia. Al cierre del 8 de marzo permanecen hospitalizados 23.436 pacientes, de ellos 3.825 son sospechosos de haber contraído la enfermedad, 15.005 en vigilancia clínica epidemiológica y 4.606 confirmados activos. La Habana sigue presentando la situación epidemiológica más crítica, con 491 casos de COVID-19 en el día. Le siguen Pinar del Río con 123, Granma con 79 y Santi Spíritus con 78. Precisamente en La Habana, sin dar crédito a las medidas de desinfección tomadas en la capital, los habaneros siguen apuntando al hacinamiento en las colas como el gran peligro ante el COVID-19. Ibe Pacheco recogió opiniones sobre el tema.
Cuba reporta 1.041 casos positivos al terminar la jornada del 8 de marzo y La Habana permanece a la cabeza en la lista de provincias afectadas con 491 nuevos contagios. El municipio Arroyo Naranjo y San Miguel del Padrón como los más afectados, mientras en 10 de octubre se implementan las medidas de desinfección como fumigación de calles y fachadas, lo que no es bien visto por muchos habaneros, quienes opinan que esto no resuelve nada. Anaís Penalba vive en Arroyo Naranjo, vecino a 10 de octubre. Sobre el tema nos dijo:
no creo que resuelva nada, porque al final ellos siguen haciendo el trabajo mal, y es que todos siempre lo han hecho mal. No sé qué puedan resolver echando un poco de agua con cloro en la acera o en las paredes.
También en Arroyo Naranjo vive el periodista independiente Vladimir Turró. Él ha vivido de cerca los resultados de esta fumigación, que en su opinión se hace en horarios inadecuados, trayendo afectación al tránsito vehicular.
El agua colorada se distribuye en la avenida, es bastante resbalosa. Incluso yo, que he ido en la moto, ¿no?, que ando en una moto eléctrica prácticamente toda La Habana, a veces he resbalado muchísimo con con esta agua clorada, porque es un agua bien cargada de cloro, ¿no? Entonces pienso que no es el horario adecuado para hacer este tipo de fumigaciones.
En la página de Facebook del canal Habana, el usuario Alejandro Torres escribió: por favor, no gastar más recursos en algo que la ciencia ha demostrado ser poco útil, a concentrarse en los espacios cerrados y hacinados.
Sí, las colas continúan las aglomeraciones, que de hecho ya no se ve tantos policías organizando las aglomeraciones tampoco. La situación se ha vuelto bastante complicada.
Por otra parte, Pinar del Río sigue a La Habana con 123 nuevos casos positivos, en un momento en que Cuba llega a la cifra de 57.607 personas contagiadas con COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y continuamos con otras denuncias que nos llegan desde la isla. Increíble lo que sucede en medio de la pandemia. Pues continúa cuesta abajo la actividad del sector privado en la isla ante la interferencia del Estado. Tomás Cardoso tiene esta información.
Dos videos publicados en las redes sociales en las últimas horas muestran cómo un grupo de vecinos en la ciudad de Holguín se enfrentaron a dos inspectores que querían decomisar los productos a un carretillero. Sobre el tema, cuentapropistas que residen en la isla denuncian que el gobierno ha utilizado la pandemia y el ordenamiento para incrementar el acoso y hostigamiento en contra del sector privado. Joel Espinosa opera una cafetería en Santa Clara y los carretilleros eran su fuente de suministro.
Los carretilleros que tienen licencia, que están autorizados a vender, lo cogen en la calle con un poquito de mercancía que ellos digan que es acaparamiento, se la decomisan y ahí mismo quedan sin licencia para ejercer.
Desde los palacios en Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, nos explica el abuso en contra de estos distribuidores de alimentos.
Los carretilleros, a los vendedores de los productos, que le están metiendo multa hasta de 15.000 pesos.
Dairis González Ravelo vende granizados en Morón. Está sin trabajar por el COVID-19, pero no entregó su licencia.
Muchas personas tomaron la decisión de entregarla porque fue lo que nos prometieron, que el que no pudiera pagar la seguridad social la entregaran, que luego se la devolvían. Mi caso no fue así, mi caso no la entregué, yo sigo pagando los 150 pesos mensual porque obviamente cuando la vaya a volver a pedir no me la van a dar.
Rafael González operaba un paladar en Caibarien y en diciembre le quitaron la licencia por una denuncia de un vecino en complicidad con la policía política.
Yo vivo de cuenta propia, llevo 2 meses cerrado, no tengo de qué vivir. Todo lo que es de cuenta propia lo están persiguiendo a matarlo. Estoy muerto en vida. Una reserva que tenía porque era el negocio, ya me la comí. Si algún día tengo la oportunidad de trabajar, ¿con qué voy a hacerlo? No sé.
En Ciego de Ávila, la mayoría de los visitaxistas no han podido renovar sus licencias, apuntó José Carlos Fernández.
Todos los que están del mes de marzo para acá, va para un año. Todo el que se ha ido venciendo la licencia la perdió. Quedamos sin permiso de visitaxiar.
El vendedor de libros en La Habana, Pedro Luis García, señala que lo forzaron a entregar la licencia.
Ellos dicen que para no pagar la licencia nos obligan a ir a las oficinas a cancelar la licencia cuando pueda haber algún cliente rotante.
Y el sociólogo y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita recuerda que hay una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, la 427, para situaciones epidemiológicas y el gobierno no la implementó con la pandemia.
El gobierno no asumió esto, siguió cobrando seguridad social y fuerza de trabajo a pesar de que los negocios estaban cerrados. Ahora los cuentapropistas no tienen manera de seguir echando hacia adelante.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras continúa la represión contra los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, conocido como UNPACU por sus siglas, se han incrementado, sobre todo en los últimos días, con actos de repudio y cortes en el servicio de la telefonía celular de los activistas. José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, denunció a Radio Martí la situación desde la sede principal del grupo opositor que se encuentra en Santiago de Cuba.
En la medida en que aumenta el número de personas que vienen buscando alimentos, atención médica, que aumenta el número de personas y sobre todo de jóvenes que vienen a nuestra sede, que quieren sumarse a la lucha por la libertad, el régimen se torna más agresivo acá en Altamira. Llevan aproximadamente 10 días realizando actos políticos con características de mitin, de repudio contra nosotros. En dichos actos ponen todo el tiempo música a favor del régimen, música de artistas muy comprometidos comprometido con la tiranía, como es el caso del dúo Buenafé, Cándido Fabré, Alexander Abreu, entre otros, y siempre dan discursos en lo que, además de gritar consignas a favor del régimen, gritan consignas en contra de lo que ellos llaman contrarrevolución, mercenarios, apátridas, en claras ofensas, calumnias a los miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Esto lo realizan generalmente comenzando la noche y dura hasta las 9:01 de la noche. Por otro lado, continúan los cortes del servicio telefónico, también de internet, como es lógico, y hasta el bloqueo de mi móvil y el móvil de mi esposa, la doctora Nelva Ortega Tamay.
Y también un activista cubano ha presentado queja ante la Fiscalía Militar por abuso de poder de agentes policiales de la seguridad del Estado y de funcionarios de las llamadas organizaciones de masas. Eso del municipio habanero de San Miguel del Padrón. Vamos a escuchar los detalles, que los tiene Yolanda Huerga.
El activista cubano Osmani Pardo Guerra presentó ante la Fiscalía Militar de Región La Habana una denuncia por abuso de poder contra militares subordinados presuntamente a la Delegación Municipal del Ministerio del Interior de San Miguel del Padrón y a otras estructuras de mando civil como el Partido Comunista de Cuba y los CDR del municipio.
Trataron de no recibírmelo. Yo insistí que era un derecho mío, que tenían que recibirme ese documento, hasta que me lo recibió un primer teniente, pero no firmó ni quiso dar su nombre, me dio el buzón para lo depositar ahí, dice que ellos se pondrán en contacto conmigo.
El joven opositor impuso el reclamo por el maltrato de 4 agentes implicados en el allanamiento de su vivienda y en su detención violenta el pasado 2 de marzo, después que funcionarios del Partido Comunista y otras personas convocadas por los órganos de la seguridad del Estado ejecutaron un acto de repudio contra él y su familia.
La Fiscalía Militar es la que está encargada de velar porque la policía y la FARC hagan lo que está establecido. Voy por las instituciones, no podemos seguir aguantando y quedarnos callados porque quedaría impune cada acto que haga los órganos represivos de la seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas. El cubano sigue desamparado por desconocer las leyes de Cuba. Le exijo a la Fiscalía, haciendo valer nuestros derechos como ciudadanos cubanos.
El activista precisó las arbitrariedades cometidas por los agentes durante su detención y pidió a la Fiscalía Militar que se examinen todas las pruebas presentadas y se consulten a los testigos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tenemos aquí una triste noticia. A pesar de todo esto, los cubanos siguen emigrando y ponen en peligro su vida. Por ejemplo, fuentes bahamenses están informando que un balsero cubano no identificado murió la semana pasada y 5 continúan desaparecidos cerca de Bahamas. Un reporte de A-White News dice que el fallecido y otros 12 cubanos fueron rescatados el pasado jueves cerca de Key Sale, un cayo entre Cuba y la Florida. Los balseros estaban cerca de una embarcación que naufragó, según la Real Fuerza de Defensa de Bahamas. El cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Princess Margaret en Nassau. Según un comunicado de prensa, otras 2 cubanas fueron trasladadas a ese centro para tratar quemaduras. Los 12 rescatados y el fallecido formaban parte de un grupo de 18 cubanos. Otros 6 cubanos fueron rescatados cerca de Anguilla Cay y llevados a bordo de la embarcación de la Guardia Costera. Los 2 grupos de cubanos rescatados llegaron el domingo a la base de Coral Harbor en Bahamas. La búsqueda de los 5 cubanos desaparecidos continúa en aguas de Bahamas. Y otra información, el cortador Brandt de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 8 migrantes cubanos a Cuba el sábado pasado. 7 migrantes cubanos fueron interceptados frente a las costas de Isla Morada el martes pasado, después que una tripulación de vuelo de aduanas y protección fronteriza detectara la embarcación. Asimismo, otro migrante cubano fue interceptado el mismo día por un equipo de la estación de Cayo Maratón y otros agentes de interdicción. Se patrulla por aire y por mar con el fin de disuadir viajes inseguros, así asegura la Guardia Costera. Con 14 minutos en este informativo del mediodía y el tiempo pues está un poco desapacible, viento, nubes, pero ¿cómo va a evolucionar y qué nos espera en las próximas horas? Bueno, pues la respuesta a estas preguntas las tiene como siempre nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo esta tarde, también con Berta, con Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, con un Caribe totalmente tranquilo, lo más importante en el estado del tiempo es una cadena de cuatro centros de bajas presiones débiles que se extienden sobre el medio oeste norteamericano, desde California hasta Missouri, con un frente frío débil desplazándose sobre la región central de Nuevo México. Pero como quiera que la onda polar está totalmente abierta, este sistema se moverá hacia el este sobre la región central de los Estados Unidos, pero en una latitud muy alta, incapaz de afectar el sur de la Florida o Cuba, donde tendremos condiciones del tiempo muy estables, sin ningún descenso de las temperaturas en el resto de la semana. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias en la región norte-oriental, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias muy aisladas. Las mínimas en la madrugada estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 25 y los 28. Tendremos fuertes vientos del norte al nordeste entre 20 hasta 35 kilómetros por hora que están provocando marejadas en la costa norte no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones y con inundaciones costeras, especialmente en el malecón de Baracoa. Tendremos poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Doce con 16 minutos, avanzamos en otras informaciones. El gobierno del presidente Joe Biden apoya las aspiraciones democráticas de Venezuela, así lo aseguró el lunes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. El funcionario declaró a la prensa que el objetivo primordial de Estados Unidos es respaldar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. El portavoz del Departamento de Estado aseveró que la administración de Biden sabe que la raíz de gran parte de la miseria y el sufrimiento del pueblo venezolano se encuentra en un solo individuo y tiene muy claro que Nicolás Maduro es un dictador. Ned agregó que el gobierno estadounidense se ha comprometido a apoyar a los venezolanos a través de medidas humanitarias y con sanciones a los funcionarios del régimen de Maduro involucrados en abusos de los derechos humanos y la corrupción. Y precisamente hablando de Venezuela y de los venezolanos, Estados Unidos ha otorgado o va a otorgar un estatus de protección temporal conocido como TPS a cerca de 300.000 venezolanos que están aquí en territorio nacional, una medida que impide su deportación y les permite trabajar legalmente. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
El gobierno del presidente Joe Biden anunció el lunes que otorgará un estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, a cerca de 300.000 venezolanos que están en su territorio, una medida que prohíbe su deportación y les permite trabajar. Un alto cargo del gobierno estadounidense informó a los periodistas bajo condición de anonimato que el decreto estará vigente por 18 meses, cumpliendo una promesa de campaña hecha por Biden. El Departamento de Seguridad Interior argumentó en un comunicado que la designación obedece a las extraordinarias circunstancias temporales que impiden que los venezolanos regresen de manera segura a su país, incluyendo la crisis humanitaria, la creciente presencia de grupos armados no estatales y la represión. Asimismo, el gobierno detalló que el trámite está sujeto a la verificación de antecedentes y que el estatuto es exclusivo para personas ya presentes en el territorio estadounidense hasta el lunes 8 de marzo, es decir, que cualquiera que llegue después de este día no califica para el beneficio. La protección del TPS está diseñada para países que sufren conflictos armados o desastres medioambientales, como Siria, Sudán, Honduras o Haití, entre otros. Estados Unidos no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro por considerar que su segundo mandato es ilegítimo.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio le ha dado la bienvenida a la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de otorgar el estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos y abogó repetidamente por una solución temporal para ayudar a los ciudadanos venezolanos que no puedan regresar a su país natal, eso debido a la crisis política y social que se vive en Venezuela. Y el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aplaudió la decisión de la administración Biden de otorgar estas protecciones por 18 meses a los migrantes venezolanos que se encuentran aquí en los Estados Unidos.
Como el demócrata que ha liderado estos esfuerzos en el Senado, le quiero dar mi más profundo agradecimiento al presidente Biden por cumplir con su promesa de apoyar al pueblo venezolano. Gracias a las acciones de hoy, más de 300.000 mujeres, hombres y niños venezolanos estarán protegidos de la deportación y no van a tener un que vivir con miedo de ser regresados a la catástrofe humanitaria del régimen de Maduro. Los venezolanos elegibles recibirán una estatus legal temporal, una autorización de trabajo y una oportunidad de vivir en paz y con seguridad. Gracias a esto, nuestras comunidades serán más fuertes y prósperas. Al apoyar al pueblo venezolano, le estamos dando un golpe al régimen de Maduro, que durante años ha privado a su propio pueblo de la educación, la atención médica, las libertades básicas e incluso un plato de comida. Con esta decisión, le estamos enviando un poderoso señal a nuestros aliados y competidores de que los Estados Unidos está nuevamente comprometido a la causa de la democracia. Esto solo es el comienzo. A nuestros hermanos y hermanas venezolanos estadounidenses, esta victoria es de ustedes. Adelante.
Y claro que hay reacciones por parte de los venezolanos. Han agradecido a Estados Unidos el otorgamiento de esta provisión de estatus de protección temporal que a los compatriotas que se encuentran en territorio estadounidense. Nos vamos hasta Caracas con Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció al gobierno de Estados Unidos a través de un comunicado la decisión de otorgar el estatus de protección temporal a los venezolanos que se encuentran en ese país. En el texto agradece de forma especial al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por el paso que reconoce la dignidad y la humanidad de todos los venezolanos. Los venezolanos que se han visto obligados a huir de Estados Unidos, precisa el texto, por temor a perder sus vidas, ahora pueden dormir más tranquilos, sabiendo que Estados Unidos se solidariza con nuestro pueblo, expresó Guaidó a través de este comunicado. Estos venezolanos, consultados por Radio y Televisión Martí, también agradecieron la decisión que favorece a sus compatriotas en la nación estadounidense.
Es una excelente noticia para todos los venezolanos que residen en Estados Unidos.
Significa tal vez el final, para muchos de ellos, el final de una angustia, de una gran ansiedad. Como sabemos, hay más de 300.000 venezolanos en los Estados Unidos. Eso es lo que significa trabajar legalmente, poder también tener los derechos propios de un residente legal en los Estados Unidos para reiniciar sus vidas en el país que ellos escogieron emigrar.
Porque es un mecanismo que les va a permitir estar protegidos y sentirse seguros para trabajar allá sin tener el temor de que van a ser deportados y que salieron del país, bueno, huyendo de todas las condiciones que tenían aquí.
La medida favorece especialmente a todos los venezolanos detenidos en cárceles migratorias. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos con noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha firmado órdenes sobre equidad de género y sobre todo ha nominado a dos mujeres para comandantes de 4 estrellas. Escuchemos el informe que lo tiene Luis Alberto Facal.
El presidente Joe Biden marcó el lunes el Día Internacional de la Mujer nominando a 2 mujeres para que sean generales de 4 estrellas y firmó 2 órdenes ejecutivas que crean un Consejo de Política de Género y revisan los cambios de la era Trump a la ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en la educación. El presidente nombró a la general Jacqueline Van Obost, actual comandante del Comando de Movilidad Aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como comandante del Comando de Transporte de Estados Unidos. También nombró a la teniente general Laura Richardson, actual comandante general del Ejército Norte de Estados Unidos, como comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Anteriormente, Biden firmó una orden ejecutiva que establece el Consejo de Política de Género de la Casa Blanca. Yulisa Reynoso, jefa de personal de la primera dama, Jill Biden, integra el Consejo de Política de Género.
Hoy en día es mi gran orgullo poder ser parte de esta gran iniciativa y es una prioridad para nuestra administración, promover la igualdad y la calidad de género a nivel doméstico o a nivel internacional.
El presidente Biden firmó un segundo decreto ordenando al Departamento de Educación que revise todas sus regulaciones, órdenes y orientación para asegurarse de que sean consistentes con la promesa de la administración de que todos los estudiantes tienen garantizada una educación libre de violencia sexual. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
con 12:24, tiempo de noticias de América Latina. Rápidamente nos vamos hasta Brasil. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva ha recuperado sus derechos políticos y pudiera volver a ser candidato en las elecciones del año 2022. Escuchemos los detalles con Jorge Orellana.
El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva recuperó sus derechos políticos y pudiera volver a ser candidato en las elecciones del 2022.
La decisión hizo Lula recuperar los derechos políticos y volver a ser elegible.
La prensa brasileña, tanto en radio como en televisión, rápidamente reaccionaron y dieron la información de la decisión del juez Edson Fachin de la Corte Suprema de Brasil.
Ministro do STF Edson Fachin anuló todas las condenaciones do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná, ligadas às investigações da Lava Jato.
Fachin dictou um habeas corpus mediante el cual anulou 4 processos em los que Lula foi juzgado por um tribunal de primeira instância em Curitiba. El juez Edson Fachin de la Corte Suprema de Justicia de Brasil dictou el habeas corpus mediante el cual anulou los processos en contra de Lula da Silva. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos hasta Colombia. Más de 11.000 personas han sido desplazadas en Colombia en lo que va de año por enfrentamientos entre grupos armados que se disputan territorios, especialmente en el Pacífico, para dominar el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Así lo informó la Defensoría del Pueblo. Son hechos que aterrorizan a la población con homicidios selectivos, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, amenazas y señalamientos y, en general, prácticas de sometimiento y control poblacional. Así lo dijo Carlos Camargo de la Defensoría. Las disputas que han generado los desplazamientos son entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional y los caparros, enfrentados por las zonas de cultivo, procesamiento y comercialización de droga, así como la captación ilícita de rentas provenientes de la minería ilegal y trata de personas. Zonas particularmente problemáticas son el suroccidente del país y la frontera colombo-venezolana, así lo apuntó Camargo. Nos vamos rápidamente a noticias internacionales. Tenemos que irnos hasta Myanmar. Un grupo de religiosas se han plantado frente a los militares y el informe lo ofrece la agencia AFP.
En medio de la represión de las manifestaciones contra el golpe de Estado, la monja Ann Rose Nutuang se arrodilló frente a un grupo de policías y les pidió que no dispararan. Dos uniformados hicieron lo mismo, juntando sus manos en señal de respeto. Otros, en cambio, permanecieron indiferentes. Las imágenes fueron difundidas por un medio local de Mitkina, ciudad del norte del país y escenario habitual de manifestaciones desde el golpe que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero. Les dije que no queríamos que la gente tuviera problemas y les dije que no podía irme. Les dije que no puedo irme si ellos no se van. Les dije, ustedes váyanse primero, y les supliqué que no dispararan contra los niños. Pero no muy lejos de allí, otro grupo de policías empezó a disparar. 3 manifestantes murieron ese día en la ciudad. Al menos 60 civiles han perdido la vida desde el golpe, y más de 1.800 han sido detenidos, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos. Los medios del Estado niegan cualquier implicación de la policía o del ejército en la muerte de civiles, y aseguran que las fuerzas de seguridad deben contener los disturbios, como dicta la ley.
Continuamos con otras informaciones. También en Asia, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas, ha declarado que las autoridades de China deben poner en libertad a los parientes del periodista de Radio Asia Libre, Esed Sulaimán, y poner fin al acoso de las familias de los corresponsales extranjeros. Las autoridades de la región china de Xinjiang habían arrestado a 2 de los hermanos del periodista de la etnia uigur y a por lo menos 5 de sus primos en el año 2017 y 2018. 18 quienes todavía se encuentran en prisión. El periodista Sulaimán ha podido finalmente confirmar los arrestos y también dijo que el gobierno chino intenta intimidarlo para que no reporte sobre los abusos a los derechos humanos en la zona de la etnia uigur. El CPJ declaró que el encarcelamiento de parientes del periodista Esed Sulaimán es una forma de venganza y un ejemplo de la represión masiva en China. En otra información, un reporte publicado hoy martes por la ONG Save the Children revela que el 86% de los menores entre 16 y 17 años de edad que han sido desplazados por la guerra en Siria no quieren volver al país. La encuesta se hizo a pocos días del décimo aniversario del inicio del sangriento conflicto el 15 de marzo del 2011. Para el estudio, 1.900 jóvenes refugiados o desplazados fueron entrevistados por la organización en Siria, Jordania, el Líbano, Turquía y Holanda. Así que 12:30, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 11:80 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía. Y en esta segunda media hora vamos a conocer las declaraciones que nos hicieron llegar a Radio Martí con respecto a la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango. Se encuentra con coronavirus. Vamos a conocer la situación que está viviendo también. La detención que sufrió la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya ayer en esta ola represiva que se vive en la isla, y también lo que nos narran desde Cuba con respecto a la importación de la carne de pollo que proviene de Estados Unidos. Tomás Cardoso nos estará acompañando para adelantarnos qué tiene en Cuba al día, y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. 12:31, seguimos aquí acompañándoles. El ingeniero de sonido hoy es Juan Pendaz. Berta Arrabal es nuestra productora, Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ale Rivero están allí en la sala de redacción, y le acompaña en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos rápidamente a Noticias de Cuba. Se lo anunciábamos, el preso político Virgilio Mantilla Arango fue trasladado a la sala de penados del Hospital Provincial de Camagüey, Amalia Simoni, contagiado de COVID-19. Así lo informó su padre, el activista Jordán Marrero Huerta.
Acabo de recibir la información del Papa, el padre de Virgilio, que Virgilio dio positivo a la COVID y se encuentra en la sala ahí del Hospital Amalia Simoni, aquí ubicado en la ciudad de Camagüey. Una sala de penados. Virgilio, el día 18 de febrero, fue enviado desde la prisión de Cerámica para la prisión de Quito 8. El día 20 de febrero explota los primeros casos de reos comunes confirmados de positivo con la COVID-19. Virgilio se encuentra en ese momento en el destacamento 4, cubículo 6. Día 22 es trasladado para el cubículo número 8. Cuando entra el cubículo número 8, Virgilio discute con un guardia porque había un preso con fiebre alta, vómito y dolor de cabeza. Inmediatamente sacaron al preso, quien posteriormente dio positivo a la COVID. El día 6 aparece Virgilio en Cerámica de nuevo. Es decir, no hubo un lazo de 15 días de que Virgilio estuviera en Kilo 8. Una indicante que fue algo premeditado para poner en riesgo la vida de Virgilio. Y 15 días solamente, menos de 15 días en esa prisión, para después retornarlo de nuevo para la prisión de Cerámica, no tiene otro objetivo que fuera para que adquiriera la enfermedad.
Virgilio Mantilla fue condenado a 7 meses de privación de libertad por el presunto delito de acaparamiento tras un registro practicado por la policía en su vivienda, en el que se le ocuparon alimentos y varias botellas de ron destinados a los preparativos de la fiesta de fin de año, según dicen sus compañeros de grupo. Durante los primeros días del mes de diciembre, el opositor realizó varias acciones públicas a favor del movimiento San Isidro, y en algunas de ellas usando un pullover donde se leía "Todos somos San Isidro". Además, distribuyó en la calle impresos con la foto del insigne patriota Carlos Manuel de Céspedes. Y en otra información, ayer, 8 de marzo, fueron detenidos en La Habana por varias horas Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya. Así lo denunció Soler a Radio Martí.
Sobre las 9:30 de la mañana, frente a la terminal de trenes, aquí en La Habana, nos retienen aparatosamente un carro de patrulla y un carro en chapa particular, más de 12 personas, ya sean policías uniformados como vestidos de civil, detienen a alguien Moya y me detienen a mí. Nos conducen a alguien Moya en el carro patrulla y a mí en el carro chapa particular del Ministerio del Interior. Nos traen para acá, para una cuadra cercana a la sede nacional. En el momento de bajarnos, protestamos con nuestras consignas contestatarias y al instante nos vuelven a introducir en dicho carro a cada uno y nos conducen para la unidad de policía. Ángel Moya lo llevan para la unidad de policía de Cojimar, donde lo mantuvieron dentro de una oficina hasta las 6 de la tarde, que es liberado. En el caso mío, me conducen en este carro, chapa particular del Ministerio del Interior, para la unidad de policía de Cotorro, donde me mantienen una hora dentro del carro y luego después me trasladan para una oficina. Ahí permanecí hasta las 6:30 de la tarde, que fui liberada a una cuadra de la sede nacional.
Es lunes 8 de marzo, en el que se celebró el Día Internacional de la Mujer. Activistas y periodistas independientes en la capital cubana permanecieron sin poder salir de sus viviendas por operativos policiales que se lo impidieron. Nos vamos a otra información. En Cuba aumenta la importación de carne de pollo proveniente de Estados Unidos en medio de la pandemia. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Desde septiembre de 2019, Cuba no había importado tanta carne de pollo mensualmente desde Estados Unidos como hizo en enero de 2021, cuando se registró un incremento de 50,5% en las toneladas, señaló el economista Pedro Monreal. Se produjo una notable reducción de 19% en el valor del kilogramo del pollo estadounidense en enero de 2021, destacó Monreal. La economista Marta Beatriz Roque Cabello comentó al respecto.
Está diciendo en su comentario Monreal, ha bajado el precio en el mercado internacional y por eso ahora Cuba pues compra más. Como todos conocemos, en los Estados Unidos el pollo hay que pagarlo al cash porque no hay venta a crédito.
Estados Unidos es el mayor suministrador de carne de pollo de Cuba, el segundo proveedor es Brasil.
Yo pienso que la gente necesita de ese pollo que se está importando de los Estados Unidos y también esa parte que se está importando de Brasil, porque ciertamente en Cuba no hay otra proteína. Antes la carne de puerco era la que lo solucionaba todo. Ahora en estos momentos no lo puedo hacer porque la carne de puerco ha alcanzado hasta 90 pesos la libra.
La situación alimentaria en el país se agrava día a día, afirmó Roque Cabello.
Y podemos ver que en las tiendas de moneda libremente convertible no hay nada tampoco. Entonces las personas lo que comen de proteína es el pollo. Todo está en falta, todo está difícil, todo está muy caro. Y la inflación es galopante.
Según Monreal, la serie histórica de exportaciones de pollo de Estados Unidos a Cuba indica que 2019 fue el año récord. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos con otra información. Un grupo de al menos 40 cubanos, quienes se encuentran varados en Nicaragua desde el 22 de enero, regresarán a Cuba este 9 de marzo en un vuelo especial del Consorcio Venezolano de Industria Aeronáutica y Servicios Aéreos, según informó el diario nicaragüense La Prensa. Los cubanos habían viajado con la intención de efectuar compras en el mercado oriental, el más grande de Centroamérica, lo que los nicaragüenses llaman turismo de mula. El 22 de enero, Conviasa suspendió sus vuelos a causa de la pandemia del COVID-19, lo que hizo que varios cubanos quedaran varados y sin dinero en Nicaragua. Los cubanos intentaron buscar ayuda en el consulado de La Habana, en Managua, a lo que las autoridades respondieron con el envío de una patrulla policial para que se marcharan, así indicó La Prensa. Para el vuelo de regreso, Conviasa consideró valiosos los pasajes de los cubanos. Sin embargo, como establece Cuba, todos tendrán que hacerse una prueba de COVID-19 por la cual cada uno debe pagar $150. Y vamos a hablar ahora del comercio o el envío de petróleo de Venezuela a Cuba. Venezuela está viviendo nuevamente una crisis de diésel pero sigue enviando combustible a la isla. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En los últimos días se han registrado protestas de agricultores y transportistas porque el régimen de Nicolás Maduro ha limitado el acceso al gasoil, del que depende el 80% de la movilización de las cosechas. La diputada Yalitza Aray explicó a Radio y Televisión Martí el porqué de la reducción del suministro.
El promedio de capacidad para cada una de las unidades de transporte, envío de alimentos, transporte público, es de aproximadamente unos 1.200 litros por unidad. Todo apenas les están surtiendo entre 100 a 200 litros, que hace imposible el traslado para la distribución. Cuando no tenemos capacidad de producción, porque la refinería del Palito en este momento se encuentra absolutamente paralizada, lo que se importa, parte importante, se destina para la isla y el gobierno cubano.
La última compra que recibió Venezuela para poder cubrir su demanda se registró en septiembre de 2020, inventario que duraría solo hasta el mes de marzo. A pesar de este déficit que impacta el abastecimiento de alimentos, el régimen continúa enviando petróleo a Cuba de forma regular cada 45 días. Según dijo a Radio y Televisión Martí el analista financiero Rudy Cresa, el más reciente envío a Cuba zarpó el pasado 22 de febrero.
Estaría alrededor de 4.000 barriles diarios en promedio. Los cargamentos pueden variar, 100.000 barriles, 200.000 barriles.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Con 40 minutos, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadne, como siempre aquí en Noticiero. Bueno, lo decías tú en los titulares del noticiero, la segunda cifra más alta de COVID,
sí,
la reportó
increíble
el gobierno de Cuba en el día de hoy. Sea o no sea, son las cifras oficiales, es la que tenemos lamentablemente que seguir. Llama la atención sobremanera. Por supuesto, La Habana continúa siendo el epicentro, pero en el espacio hoy vamos a dar la atención a dos áreas significativas. Pinar del Río, que reportó 123 casos, sí, y Granma, en Bayamo, 78 casos. Bayamo es una de las provincias menos turísticas de Cuba, bastante aislada en la zona sur, ahí del oriente cubano. Vamos a tener una persona que dice que parte de lo que está ocurriendo en Bayama es la prisión Las Mangas, que es la prisión provincial, que hay un rebrote tremendo.
Santi Espíritu también subió mucho.
Santi Espíritu subió muchísimo también, y en el caso de Santi Espíritu está asociado al empecinamiento de las autoridades de educación no haber cerrado hasta el viernes pasado. Y esta secuela en secundarias básicas, donde habían 400 muchachos con un solo baño para varones y otro para hembras y una sola llave para tomar agua, son autóctonos los casos
elevadísimos, y se había pedido por parte de la sociedad civil muchísimo tiempo cerrar las escuelas.
Por más de un mes, y no lo cerraron. Entonces, ahora, y ese va a ser el tema que vamos a tocar hoy, ya ahora no se trata de los coleros y lo que están en las colas haciendo, se trata de que las responsabilidades que esto se está yendo de control va por el gobierno cubano.
Exactamente, así es.
Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y también relacionado con el COVID, vamos a hablar con varios médicos sobre el incremento desmedido de los infantes y niños que están incluso lactantes y madres embarazadas con los casos de COVID, que no precisamente tiene que ver única y exclusivamente con que hacen col y salen con los niños, sino un problema nutricional.
Por supuesto que hay un problema nutricional, es evidente, ataca, ¿no? El sistema inmune se está debilitado porque no está bien alimentado,
no
hay medicina, no hay vitaminas.
Con pan y azúcar no se cría un niño.
No, para nada, y además alargaron la vacuna, ¿eh? Vamos, de eso hay mucho que hablar.
Mucho que hablar.
Gracias, Tomás. 2:00 p.m, Cuba al día, aquí en Radio Martín. 12:43, avanzamos en las informaciones. El secretario de Estado, Anthony Blinken, expresó su preocupación porque la abogada china de derechos humanos, Guan Yu, no se presentó ayer lunes a recoger el premio Mujeres Internacionales de Coraje que entrega Estados Unidos cada año. Las personas cercanas a Guan no han podido hacer contacto con ella. Blinken declaró que Guan, quien reside en China, ha representado casos de defensa de niños abusados, de minorías étnicas, de mujeres y casos religiosos, y que su trabajo le ha valido grandes presiones ejercidas por el gobierno. Un activista chino ha dicho a Radio Asia Libre que Guan y su marido Bao Longgun fueron arrestados el domingo en China. Y también aquí en Estados Unidos es el único país que ha aprobado un tratamiento contra el COVID-19 basado en la transfusión de anticuerpos y meses después de su uso, los médicos tienen muchas esperanzas. Escuchemos el informe que tiene Judith Martín.
En la lucha contra el COVID-19, algunos centros médicos están ofreciendo terapias con anticuerpos como forma de evitar que los pacientes con síntomas leves del COVID-19 desarrollen una enfermedad más grave. Consiste en un novedoso tratamiento mediante la infusión con bamlanivimab, un anticuerpo monoclonal para tratar al COVID-19. Los anticuerpos monoclonales son las defensas naturales del cuerpo que lo protegen de enfermedades como el nuevo coronavirus, y ahora algunos laboratorios fabrican tales anticuerpos para inyectarlos en el torrente sanguíneo del paciente, evitando que la enfermedad se agrave mientras el cuerpo refuerza sus propias defensas. El doctor Sishash Siddiqui explicó para La Voz de América.
Brindamos un tratamiento que tiene el potencial de beneficiar a aquellos que tienen el mayor riesgo de tener un mal resultado.
Hasta ahora el permiso para usar este tratamiento solo se dio en Estados Unidos y los requisitos obligatorios para recibir el tratamiento son una prueba de COVID-19 positiva, una progresión leve a moderada de la enfermedad y un historial médico que significaría complicaciones potencialmente mortales si los síntomas del COVID-19 se volvieran más severos. El tratamiento con anticuerpos es nuevo y todavía no se ha investigado a fondo, sin embargo, los médicos son cautelosamente optimistas y si bien ahora es un tratamiento exclusivo para personas con problemas de salud subyacentes, podría convertirse en una herramienta útil en la lucha contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la Organización Mundial de la Salud ha lamentado la reacción tardía del mundo en la lucha contra el COVID-19, eso a un año de declararse como pandemia. Escuchemos los detalles con la agencia AFP.
La mayoría de países se tardaron en tomar acciones contra el COVID-19. Así lo aseguró el lunes la Organización Mundial de la Salud, al lamentar que muchos gobiernos hicieron oídos sordos a sus primeras advertencias sobre la propagación de la enfermedad. Puedo entender completamente, quizás desde una perspectiva de medios, que un miembro del público y otros no necesariamente reaccionen a la declaración de emergencia de salud pública global bajo las regulaciones internacionales hecha por el director general. Pero este es un acuerdo entre todos los estados miembros en este planeta, que acordaron por ley que esto motivaría una acción colectiva en respuesta para la contención. Creo que debemos preguntarnos, sí, quizás debemos gritar más fuerte, pero quizás algunas personas necesitan aparatos del oído. La OMS describió por primera vez al coronavirus como una pandemia hace casi un año, el 11 de marzo de 2020, cuando ya había 124.000 contagios y se superaban los 4.500 muertos en 113 países y territorio. El organismo de la ONU lo había declarado el 30 de enero emergencia de salud pública, el nivel de alarma más alto. En ese entonces, fuera de China se habían detectado apenas un centenar de casos y aún no se contabilizaba ningún fallecimiento. Desde su brote inicial, el COVID-19 ha dejado al menos 2.600.000 muertos y más de 116 millones de contagios, de acuerdo con un reporte de la AFP realizado a partir de fuentes oficiales.
Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Islamabad. Las autoridades de Pakistán declararon una alerta de seguridad en varias ciudades tras los últimos ataques ejecutados por el grupo Tehrik-i-Talibán Pakistán, conocidos como los talibán pakistaníes, contra la policía. Abu Dhabi, las autoridades reguladoras de Emiratos Árabes Unidos emitieron una licencia de operación para la segunda unidad de la central nuclear de Barakah, que en agosto del 2020 se convirtió en la primera en iniciar actividades en el mundo árabe. Kiev. Ucrania creará un centro internacional contra la desinformación y la propaganda para contrarrestar las agresiones enemigas en el campo de la información, así lo anunció el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Ankara, las autoridades de Turquía acusan al gobierno de Grecia de desplegar buques de asalto junto a la zona desmilitarizada del este del Mar Egeo. Trípoli, las sospechas sobre una eventual compra de votos en el proceso de designación del actual primer ministro de Libia y las reticencias sobre el número de ministros y los criterios de elección de algunos de ellos han obstruido la sesión de confianza en el Parlamento libio.
Ha ha ha!
48 minutos y ya está con nosotros en este noticiero del mediodía Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación y saludos a todos los radios escucha. Y la noticia de hoy tiene que ver con Cuba indirectamente, porque el personaje en cuestión es Luis Ignacio Lula da Silva, un firme y fuerte aliado del castrismo. Como todos conocemos, Lula fue presidente en dos ocasiones de Brasil. Sin duda alguna, cumplió dos mandatos donde respetó la democracia, pero también apoyó al régimen cubano y al régimen de Hugo Chávez. Pero este señor, según acusaciones y sentencia, incurrió en actos de corrupción, por lo que fue condenado en varias instancias a largos años de cárcel. Pero en el día de ayer, para sorpresa, me comentaba hoy en la mañana la periodista brasileña Simón de Queiroz, para sorpresa de la mayoría brasileña, pues en el día de ayer un juez suspendió, anuló las sentencias en contra de Lula da Silva, no porque encontrara pruebas de la inocencia de este, aclaramos, sino por asuntos de procedimientos. O sea, el proceso judicial, según este juez, se realizó en un lugar donde no tenía que efectuarse por problemas de jurisdicción, de demarcaciones, términos legales que se escapan a al conocimiento de la mayoría de los mortales en nuestro lo que yo me encuentro. Entonces, esa decisión del juez le permite a Lula, oye, qué interesante, recuperar sus derechos civiles y poder volverse a postularse en las elecciones del próximo año. Lo que ha afectado a la bolsa brasileña, provocando una caída de la bolsa, y lo que ha provocado también...
Causa y efecto, ¿no? Pedro, causa y efecto.
Pero es que ha provocado otra cosa curiosa, me comentaba Simón de Queiroz. Y es que muchas personas que están en contra de Bolsonaro, que estaban haciendo campaña del actual presidente Jair Bolsonaro, que como todos sabemos, es acusado de ser un hombre de la derecha, pues lo que favorecía, lo que estaba en contra de Bolsonaro, ahora están defendiendo a Bolsonaro ante el temor de que Lula da Silva pueda retomar la dirigencia del país.
Qué curioso,
o sea, la
¿no?
situación, me decía ella, es muy compleja, muy enredada, y hay que particularmente destacar un aspecto, y según me decía ella, dentro del PT, dentro de las propias fuerzas de Lula, hay diferencias, hay discrepancias, y hay aparentemente divisiones.
Sí, fíjate, y ahora hablando de este tema, me viene a la mente el reciente viaje que hizo Lula da Silva a Cuba, precisamente en el cual incluso se dijo que había se había contagiado de COVID-19, porque qué curioso que esto haya pasado en esta época. Esto solamente puede ser algún tipo de especulación, Pedro, pero también Evo Morales, antes de suceder todo lo del MAS, ¿había viajado a Cuba? ¿Habrá algún tipo de paralelismo allí?
No sé, pero lo que sí es una realidad, más allá de cualquier cosa que podamos sospechar, especular, como tú bien dices, es de que Lula da Silva va a poderse postular, si esta decisión judicial se mantiene en pie, se va a poder postular en las próximas elecciones, y de que un sector de la sociedad brasileña, aparentemente, más de lo que se esperaban, no están de acuerdo con él, porque por eso cayó la moneda brasileña, cayó la bolsa, me decía Simón de Queiroz, y se aprecia de que personas que atacaban a Bolsonaro, al presidente actual, lo están defendiendo.
Interesante, es algo que yo creo que vamos a tener que seguir mirándolo de cerca, porque estaremos hablando nuevamente del tema, porque aquí hay tela y mucha, Pedro.
Yo creo que esto, más que tela, yo creo que es una tela, es una tela de saco, ¿se puede decir así? De yute, bastante complicada. Que para cortarla va a hacer falta un buen machete, más que una tijera.
Gracias, Pedro, como siempre. Mañana te esperamos nuevamente. Que tengas muy buena
tarde. Gracias a ti.
deportes, ya viene cargadito de noticias, como siempre, Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ya faltan 6 para la 1 de la tarde. Y bueno, mañana miércoles a las 11 de la mañana, después del boletín, estaremos en nuestro programa Deportes con los Grandes, con una sorpresa del béisbol, un señor cubano-americano que, bueno, ha estado ligado al béisbol desde hace muchos años. Ahora nos vamos con la pretemporada de las Grandes Ligas. Ayer lunes no jugó el cubano Yamani Tomás, había decidido la victoria del equipo de Washington el último fin de semana contra el equipo de los Marlins de Miami. Ayer ganó el equipo de Washington 9-5 a los Mets de Nueva York. Y bueno, ya el matancero Yadier Hernández se fue de 2-2 en tarde perfecta con una carrera impulsada. En el equipo de los Medias Blancas, que perdió 8-0 ante los Dodgers de Los Ángeles, jugaron 3 cubanos. Luis Robert Moirán de 3-0, ese gran prospecto, Pito Abreu de 3-0 y John Mocá de 3-1. Mientras que por el equipo de los Dodgers, Rangel Ravelo se fue de 2-0, bajó su promedio ofensivo a 125. Andy Báñez se fue de 2-0 en la derrota de Texas ante los Cachorros de Chicago. 9-0. Nora Arenado 2-1 con una anotada en el empate a 7 carreras contra los Marlins de Miami. Y aquí Víctor Mesa, el villaclareño, se fue de 3-0, aún buscando su primer sencillo en la actual pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Y el cubano, un gran prospecto, Alfredo Rodríguez, no al cantante, señores, no confundan, de 1-1 con una impulsada por el Cincinnati, que derrotó 6-4 a los Rockies de Colorado. El Kansas City está en primer lugar en la Liga del Cactus en Arizona con 7-2, por 4-1 los Marlins en la Liga de la Toronja acá en el estado de la Florida. Y Kawhi Leonard planea jugar para Greg Popovich en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, si es que se desarrollan, y por supuesto Estados Unidos favorito para ganar la medalla de oro. Y una tarjeta del novato de Kobe Bryant que se vendió en 1.8 millones ha sido récord en una subasta que se realizó. Lamentablemente se nos fue Kobe el año pasado tras un aéreo, incluso murió su pequeña hija. Y Caleb Plant, el norteamericano invicto, planea una pelea a finales de este año con el Canelo Álvarez, siempre y cuando el mexicano derrote primero a Billy Joe Saunders. El Canelo, bueno, le ganó en controversial combate al cubano Eric Landy Lara. Y bueno, mañana miércoles se reanuda la NBA después del Juego de las Estrellas, y el jueves se estará jugando el equipo de Miami Heat contra Orlando y Milwaukee del cubano americano Brook López contra Nueva York. Deportes, buenas tardes, Ariane.
Les ofrecemos algunas de las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Según las publicaciones Variety y Hollywood Reporter, más de 17 millones de personas aquí en Estados Unidos vieron la entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y su esposa Meghan. En la entrevista de 2 horas, transmitida el domingo, Meghan acusó a la familia real de racismo, mientras que Harry dijo que su padre, el príncipe Carlos, lo había defraudado. La entrevista ha dominado la conversación en las redes sociales, los programas de televisión matutinos y las portadas de los periódicos en muchos países. Meghan acusó a la familia real de preocuparse por lo oscura que iba a ser la piel de su hijo e incluso de llevarla a ella al borde del suicidio. Meghan, de 39 años, cuya madre es negra y su padre blanco, dijo que a su hijo Archie, ahora de 1 año, se le había negado el título de príncipe por el tema de qué color iba a ser su piel. La pareja se negó a decir quién había expresado tales preocupaciones, pero que no fueron ni la reina ni su esposo Felipe. Harry indicó que su padre, el príncipe Carlos, heredero al trono, lo había defraudado y que eventualmente se negó a atender sus llamadas. Meghan también acusó a Kate, esposa del hermano mayor de su esposo, el príncipe William, de hacerla llorar antes de su boda. 1987, Prince debuta en las 100 calientes con Sign of the Times. El sencillo ocupa el puesto 144 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Prince falleció en 2016 a los 57 años. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. Cuba reporta récord de casos autóctonos de COVID-19 y supera los 57.000 contagios. Cuentapropistas cubanos aseguran a Radio Martí que ha aumentado el acoso contra ellos en medio de la pandemia. Activista cubano presenta queja ante la Fiscalía Militar por abuso de poder de agentes del gobierno. Reportan desde Bahamas que un balsero cubano habría muerto y 5 estarían desaparecidos. Estados Unidos concede permiso de protección temporal a los venezolanos por 18 meses. El presidente Biden nomina a 2 mujeres para comandar unidades de combate del ejército. Y en Brasil, un juez anula sentencias del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía en este martes 9 de marzo del año 2021. Nos despedimos, Juan Pendaz en el sonido, Berta Raval en la producción y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.